Bien amados hermanos, vamos a leer esta porción de la Escritura. En Hebreos, el capítulo 1, hemos puesto la base en estos versículos. Y si usted se da cuenta, hay mucho, mucho, mucho material. El predicar la palabra de Dios es algo que Dios ha hecho como un misterio y un ministerio para que todos podamos entender de Él, hablar de Él y aprender de Él, quiere decir ponerlo por práctica. Entonces, como ustedes ven, hemos puesto tres sermones sobre los primeros tres versículos. Hoy día vamos a avanzar del versículo 4 hasta el final del capítulo 1. El versículo 4 dice que el Señor Jesucristo, que se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Oremos. Gracias por estos ministros que sirven. Nos sirven a nosotros, sirven a tus propósitos, pero gracias sobre todo por el Hijo, porque Él ha hecho posible que podamos entrar a tu santa y divina presencia y poder entender toda la gama y diversidad de tu creación, inclusive los ángeles. Enséñanos que nuestra adoración es solamente a ti y que aprendamos no solamente a exaltar la grandeza de este Hijo, sino que este Hijo es tu representante, es tu sumo sacerdote para nosotros. Es aquel que nos puede tomar y llevar al cielo, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados, de quién nosotros somos. Pero comparamos su grandeza, su majestad y decimos gracias, porque es solamente tu gracia, tu bondad, tu misericordia la que ha hecho esto posible. En el nombre de Jesús, obra salvación en aquellos que no te conocen. Obra edificación y asombro y dedicación en aquellos que te conocemos. Por amor de Jesucristo, de aquel que viene muy pronto. Amén. Muy bien, entonces en la mente del escritor de Hebreos, recuerden que estamos poniéndonos en una cultura hebrea. Estamos poniéndonos no en el tiempo occidental. Por ejemplo, una de las preguntas, o la gente siempre le oigo hablar, es que se acercan a la Biblia con una visión occidental. Y es lógico porque tú y yo somos occidentales. Cuando digo occidentales es porque hemos nacido en este hemisferio, en este lado de la tierra llamado Occidente. No hemos nacido para el Asia o el Asia Menor, donde Israel. Y recuerda el desarrollo de la escritura. Nosotros somos personas que tenemos alfabeto. Hemos crecido en países o en civilizaciones donde el alfabeto se ha desarrollado altamente para poder comunicarnos. Entonces, nuestro idioma español o castellano, que es el que hablamos o decimos, se ha desarrollado a través de los siglos. Un antepasado común, tanto del inglés como del español, es el latín. O el romance castellano, como también, por eso en muchos de los países nosotros decimos que hablamos castellano. Es aquí en Miami o en el Caribe que muchas veces se dice español. Ahora en la Real Academia o en España se ha puesto que el idioma es español. Pero recuerda que en España incluso hay tantas divisiones, sobre todo los catalanes que quieren ser independientes y tienen su propio dialecto, su propia manera de hablar, que por lo tanto cuando alguien dice no, todos hablamos español, dicen nosotros hablamos catalán. ¿Verdad? Los gallegos o los de Galicia tienen una mezcla con el portugués. Entonces también está mezclado, hay diferentes formas como se mezcla el idioma y por lo tanto se tiene una manera de expresar diferente. Pero a nosotros Dios nos ha permitido hablar el idioma de Cervantes, que si Cervantes se levantara hoy en día, resucitara, diría cuánto ha cambiado el idioma. Sobre todo la manera como el castellano incorpora anglicismos, palabras en inglés. Y esa es la bendición del español, cómo se adapta, cómo logramos adaptar muchas cosas y la entendemos. Y es muy simple, lo hablamos como lo escribimos muchas veces. O lo escribimos como nos suena, pero puede haberte sonado mal toda la vida y tú crees que estás bien. Por eso existe la gramática. Pero en líneas generales, nuestro idioma para hablarlo y pronunciarlo es fácil. Cuando te metes a la gramática, y el otro día yo tratando de entender algunas cosas, y yo pasé por la escuela lo mismo que ustedes, ¿no? Y cuando nos enseñaban castellano, y íbamos por todas las formas de cómo se conjuga un verbo. Nosotros tenemos un verbo que es sumamente difícil, ser o estar. Y para alguien que está aprendiendo, él no sabe si es o si está. Para nosotros que hemos crecido, sabemos que o somos o estamos en algún lugar. Somos como seres vivientes y estamos. Pero tú ves, sin desviarme mucho en cuanto a esto, es interesante la gama de conjugaciones que hay. Y yo no sé a quién se le ocurrió el pretérito pluscuamperfecto del verbo tal o cual. ¿Y cuál es la practicidad de aquello? Pero nuestro idioma en gramática es sumamente complicado. Porque si te pregunto a ti, te doy $1.000.000 si me explicas cuál es el pretérito pluscuamperfecto del verbo habido, que no existe. A ver, pero ya ve, ustedes igual estamos perdidos en muchas cosas de nuestro idioma. Y también por las locaciones, los españoles fueron a diferentes lugares de nuestros países. Entonces, algunas pronunciaciones también por eso cambian o se emplean algunas frases que no tienen que ver necesariamente con otro país y algunos otros países. ¿Qué habrá querido decir, no? Yo nunca trato que mi país sea mejor porque no puede ser mejor. Aquel que cree que su cultura es mejor está mal. No hay ninguna cultura superior, ni aunque seas americano y ganes 100 mil, 200 mil al año, no existe una cultura superior a la otra. ¿Por qué? Porque el evangelio es contracultura. Entonces, muchas veces, aún entre hispanos, tratamos de disminuir a nuestra propia comunidad. Poner este es catracho. Los que son catrachos sabrán por qué le digo catracho. Ah, este es tico o a lo mejor es chapín. ¿Ves? Algunos se enojan, otros no. Pero no trato de poner esto al decirlo como que estoy disminuyendo. Yo encuentro que, por ejemplo, los guatemaltecos tienen los nombres de comida más raros del mundo. Pero ¿sabes qué? No importa el nombre, es rica la comida. El otro día alguien me invitó a Jocón. Dice, Jocón, suena medio raro, pero sabe. Y era pinol también, pero no eran los pinoleros, o sea, no era el pinol que otros conocen. Y tú ves, hay una amplia gama y variedad de cómo el buen Dios del cielo nos ha dado de comer a todos nosotros en todos los lugares. Por eso, todo lo que os pongan por delante, comed. Y yo he seguido esa regla. Y si no se mueve, mejor. Porque si hay algo que se mueve, ahí estamos en medio problema. Pero no importa. Entonces, allá hablando con el hermano Martin. Hermano Martin vive bien en la adentro, en la Florida. Bien ahí. A alguno le digo, le canto y la gente no sabe que le canto sí queda aquí en la Florida, pero por Crystal River, por allá, etcétera. Y hay buenos lugares. Me dice que su hijo Isaac le gusta cazar lagartos, tienen una propiedad privada, y comen la cola y comen la costilla del lagarto, que es la parte más rico según ellos. Entonces, para muchos de nosotros haríamos como medio raro así, pero hay comunidades aquí, los Miccosukee comen lagarto hace miles de años, cientos de años, ¿verdad? Y yo no tendría problema en comerme un reptil, si hay algo, porque déjame decirte. Entonces, él fue a Perú y fue a la sierra de Perú y aquí tenemos personas que son de diferentes lugares del Perú. Y para el limeño o el costeño, como soy yo, comer o ver un cuy le parecerá raro. El cuy es el curío, el conejillo de Indias, el guinea pig, ¿verdad? De que le llaman en inglés. Y yo le decía, hermano Martín, ¿lo comió? Bueno, si él come lagarto, no va a comer un curí. Sí, le digo, ay, a mí me encantó, dijo él, claro. Ahora mírelo de esta perspectiva, le digo, ¿por qué yo sí como cuy? Si alguien me da un cuy frito, yo me lo como tranquilo. Sobre todo si ves lo que come. Porque tú te comes un cerdo y el cerdo no te perdona nada y dices, ¡qué rico! Pero el cerdo no te perdona ni las heces de animales, ni come de todo lo que tú le pongas por ahí, porque por algo es cerdo, chancho, coche, puerco. Y encima se revuelca en todo eso y tú dices, ¡qué rico! Y le encanta a alguna gente y la patita de cerdo, qué cosa más rica. Y después tú piensas todo lo que ha pisado y dónde se. Pero tú ves, en cambio la gente ve un cuy, ¡ay, un cuy! Parece un ratón. Pero él come hierba nada más. Nada, pasto, nada más. Él no come otra cosa. Solo come pasto. Es un animal muy limpio. Y tú ves. Cuando tú pones esa perspectiva, tú dices, para que veas cómo a veces funcionamos mal en cuanto a nuestro cerebro. Pero cuando tú veas otra cosa, dices, bueno, yo no voy a dejar de comer cerdo, porque bueno, los crían diferente, quién sabe, ¿no? Igual son las aves y las gallinas, ¿no? Las aves es también lo más repugnante que puede haber cuando tú ves todo lo que comes. Pero te lo comes, te comes el corazón, la menudencia, el hígado, la molleja, las patas y también dices, qué rico. Bueno, basta, pues, ¿qué tiene que ver todo eso con lo que es el mensaje? Porque Dios nos enseña a través de eso, judíos y gentiles jamás se mezclaban. Porque para un judío, este gentil que comía estas cosas inmundas, el hebreo, el judío se consideraba algo especial en cuanto a esto. Y yo le contaba a algunos que no es que a mí me lo han contado, que yo se lo esté diciendo, a mí personas no me han querido dar la mano por eso. No, que soy alérgico al perfume. No, déjate de perfume, yo ya soy viejo. Tú no quieres tocar a un gentil. Pero nuestro gran sumo sacerdote ha venido no para una etnia, no para una religión. Ha venido para que tú y yo, sin importar dónde hayamos nacido, ni lo que comamos, podamos vivir en su presencia para siempre. Entonces, él está poniendo, el escritor de Hebreos, que cómo es que para la cultura hebrea, que han recibido la palabra y que han tenido la ley, ¿cómo es posible que Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, no sea de la familia de Aarón y que él vino también por los gentiles, no solo por los judíos? Y que por lo tanto también Jesús es superior a Moisés. Que ellos lo tenían como algo muy grande, culturalmente, solo Dios le habló a Moisés. Entonces él parte suavemente, despaciamente, comienza despacito, ¿no? Y no tiene nada que ver con la canción, que Dios destruyó aquel pueblo ahora con el huracán, el lugar donde estaba, donde se filmó. El hecho de cómo el Señor va poniendo en la mente nuestra su plan de salvación y dice, no, no, Cristo es superior a Moisés. Pero antes, para que ustedes entiendan, es necesario que entiendan, comprendan de que es superior a los ángeles. Entonces, en la cultura judía, como dice ahí Hechos 7:53, cuando Esteban va a ser apedreado, él le dice, ustedes que por disposición de ángeles recibisteis la ley. Pero tú lees Éxodo y lo que encuentras en Éxodo es que es Dios quien le habla a Moisés los 10 mandamientos. Pero en su Talmud y la manera como ellos lo interpretaban era de que por disposición de ángeles, los ángeles fueron tan grandes que ellos fueron los que trajeron la ley a Moisés, porque no es verdad que Dios podía presentarse a un hombre y ese hombre vivir. Entonces acomodaron su teología y lo que ellos creían interpretaban por medio de ángeles. Si lo leemos en Hechos capítulo 7, estamos en este club de lectura, ya lo hemos leído y qué fantástico. Uno de los mensajes que oímos estaba basado en Primera Tesalonicense que justo acabábamos de leer en el club de lectura. Y qué bendición es cuando tú lees la Biblia por tu lado y de repente alguien viene y te predica de ese texto. Créeme que es mucho más iluminador. En Hechos 7, en el versículo 53, Esteban está criticando a estos fariseos religiosos que tenían su teología como algo escolástico, simplemente de la letra. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Por qué Esteban añade esto? Él, conociendo la cultura judía y la enseñanza que había en las sinagogas y en el templo, ellos creían firmemente que los ángeles eran quienes habían entregado la ley a Moisés. Hoy en día, nosotros como seres humanos, la gente, hubo un tiempo hace como 5 o 10 años que todo parecía ángeles, los adornos que tú encontrabas, ángeles, ángeles por aquí, ángeles por allá. La gente los venera y piensa que hay que adorar a los ángeles porque simplemente son más poderosos que nosotros. Son ciertamente espíritus creados por Dios. Pero vamos a ver nosotros que los ángeles no están sujetos a redención. Ellos sirven, son ministros, están a la igual, a la par que nosotros, aunque no los veamos, aunque cumplen el ministerio de llevar el mensaje de Dios, el mensaje que Dios quiere para determinada persona en determinada ocasión, no el mensaje del Evangelio como pudiéramos entenderlo. Eso Dios lo ha puesto en las manos de los hombres, en vasos de barro. Por eso los ángeles, dice el apóstol Pedro, desean, anhelan estas cosas, pero a ellos no les toca. La única y simple explicación es que Dios los creó a ellos como nos creó a nosotros. Pero no nos creó iguales. Porque los ángeles no son redimibles, el hombre sí. Pero lleve eso en su mente y en su corazón que lo vamos a ir desarrollando a través de las semanas. Así que hoy en día las religiones o la gente que trata de poner ángeles como soldado o ángeles para adorarlo o ángeles que la gente le decía malamente a sus hijos, ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, ¿te acuerdas? A lo mejor tus abuelos o la gente que decía, es una adoración idolátrica, es una oración impía, porque a los ángeles jamás se le debe orar ni pedir. Cuando la gente le pide a los ángeles algo, estás cometiendo el pecado de la idolatría, porque el mundo siempre se inclina, ¿qué? A la superstición. Adora todo menos a Dios. Estamos dispuestos a adorar aún a seres humanos y aún animales. Bueno, y pensamos porque los ángeles son poderosos, entonces tenemos nosotros que adorarle. Y la Escritura, la palabra de Dios nos enseña. Y al hacer esta pregunta, comenzamos nosotros a desarrollar por qué es mejor Cristo que los ángeles. ¿Por qué es mejor Jesucristo que los ángeles? Metiéndonos en la Escritura, en el concepto hebreo, porque incluso cuando hablaba de, y me desvió un poco del desarrollo del idioma, del lenguaje, ellos leían de derecha a izquierda, como los chinos, de derecha hacia abajo y de derecha hacia la izquierda. Si tienes una Biblia hebrea es igual, tienes que empezar a leer en la contratapa para nosotros al final y van hacia el principio, dizque para nosotros, porque hemos desarrollado nosotros la lateralidad diestra porque pensamos que es mejor. Y ciertamente ha probado ser mejor. Tener un alfabeto, el desarrollo de un idioma, es un progreso de la civilización. Pero lo miro de otro lado, es la confusión. Que Dios trajo la confusión de lenguas con el único y sano propósito de que podamos nosotros hacer todo lo posible por comunicar este evangelio a otra persona. Es interesante. Es interesante cómo todo lo que Dios ha puesto o ha hecho es con el propósito que logremos creer en Él, entender a Él, etc. Por ejemplo, en una de las visitas fuimos a un instituto de tecnología indígena y es científicos que están creando ciertas cosas para que los que van a misiones cortas, que todos nosotros estamos involucrados en misiones, pero les he animado, si ustedes quieren ir, hay viajes misioneros de salud, campañas médicas que se hacen en Perú, en diferentes países, en Ecuador, hay ya centros hechos así especialmente en comunidades externas, no que no lo haya en la capital de nuestros países, pero hay lugares muy remotos donde un médico no va a ir a dar ahí su vida, porque él estudió para ganar dinero. Entonces no va a ir a meterse a esos lugares remotos, pero sin embargo la tecnología ha ayudado tanto. Y no que hay ingenieros que están dispuestos a crear avioncito. Ahora todo eso de los drones lo están empleando en Ecuador, en Perú, en distintos lugares donde dejan un antiveneno o dejan algún tipo de chivo o mensaje. Tú sabes que hoy en día, por ejemplo, la gente no quiere, no queremos meter Biblias a estos países y la gente piensa, bueno, todavía estamos pensando, mira, podemos llevar la Biblia. Pero les conté que en China todo se hace por teléfono, celular. En mi país, el gran desarrollo que ha habido es que tú puedes ir al lugar más remoto y vas a encontrar gente con un celular. Y 16 gigas de memoria o 32 gigas de memoria pueden caber todas las Biblias del mundo en muchos idiomas. Y esos droncitos pueden llevar solo una capsulita, 100 chips, 200 chips. Nadie puede parar el progreso de la escritura cuando podemos y tenemos gente convertida que buscará los medios en que la palabra de Dios crezca y se extienda. Es la palabra, es la escritura. Así que si uno piensa que solamente está en papel, hay miles de formas en que hoy día podemos introducir la palabra de Dios en estos países en que está prohibida cualquier misionología cristiana o el hecho de predicar el evangelio. Porque claro, hay gente que le pasan y aún no dice, ahí el que estaba hablando dijo, bueno, yo ni siquiera en qué país es, pero en este tubito caben 1000 chips de Biblia. No quiso hablar ni la frontera. Así que mal hacen los gobiernos cuando dicen, no queremos ninguna literatura religiosa, porque buscaremos los medios en que la palabra de Dios corra y sea difundida. Y entonces el hecho de que tratemos de explicar, aunque es difícil, pero podemos explicar la palabra de Dios. Podemos hablar de la escritura y que tú lo entiendas y por qué nosotros necesitamos no solo tener el conocimiento de Dios, sino aplicarlo. ¿Por qué Cristo es superior a los ángeles? En primer lugar, ¿a quién Dios le dio este título? Mi hijo eres tú. Mi hijo eres tú. Y cuando dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré él a él padre y él me será a mí hijo. Si tú lo ves desde la óptica occidental, entonces vas a decir, oh, ¿no ves? Jesús tuvo un principio. Y aquí hemos probado de que no es así. O sea que cuando la palabra de Dios habla del primogénito y pensamos en los primogénitos, o como los judíos entendían un primogénito, como la extensión de ti mismo, al primogénito se le daba lo mejor, era el que recibía más herencia, por eso el menor mató al padre y quería la parte de los bienes que le correspondía a él, porque al primogénito le iba a tocar más. Y decía, bueno, hay que matar al papá antes de tiempo, ¿verdad? Para que entonces yo pueda obtener la parte de mis bienes que me corresponde y después fue y lo desperdició, como usualmente pasa con todo joven inexperto en cuanto a la vida. Se metió a la vida ligera, etcétera, y entonces desperdició la parte que le tocaba. Pero el primogénito recibía esa bendición. El hijo era igual al padre. No es que el hijo era superior al padre. Y por eso cuando Jesús en Juan, cuando lo lee, me faltaría el tiempo para explicar todo, que cuando Jesús dice, el padre y yo somos una sola cosa, o que yo soy hijo de Dios, ¿qué entendía un judío? ¿Qué entendía un hebreo? ¿Qué entendía uno de Oriente? Que él y el Padre eran uno. Por lo tanto, si él hacía que su Padre celestial fuese su Padre en la carne, entonces él era eterno. No tenía principio ni fin, porque era hijo de Dios. Usualmente nosotros pensamos en un hijo, en la carne, como alguien menor, alguien inferior, alguien que salió de ti, pero que es solamente la mitad tuya, porque la otra mitad es de su mamá. Pero el hijo es superior a los ángeles por cuanto no fue creado. Así que a ninguno de los ángeles, aunque la Escritura llama hijos de Dios en general a los ángeles, por derecho de creación, a ninguno se le pone la H mayúscula. Mi hijo eres tú. Ese título no se da a ninguno de los ángeles. Los mismos ángeles más bien le adoran y le dan todo honor a este rey. Y por eso la segunda razón, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. O sea que si los ángeles le adoran, y Dios mismo dice que solo hay que adorar ¿a quién? A Dios. ¿Ves? En el desarrollo de nuestra doctrina trinitaria, de cómo entendemos las cosas, que por ejemplo en la lógica, en el sentido común, hay muchas personas que no entienden la Trinidad. Y no tienes por qué entenderla, son doctrinas que hay que creerlas. Si el Hijo no rechaza la adoración, están los evangelios, tú lees los evangelios, Él nunca rechaza la adoración. Cuando Él sabía, por ejemplo, que solo se debe adorar a Dios. Adorar a Cristo es adorar al Padre. Ninguno puede decir que adora al Padre, pero que no debe adorar al Hijo. Hablando, por ejemplo, con los unitaristas de los testigos de Jehová, le digo, pero ¿tú crees que Jesucristo es Dios con D mayúscula? Que Él es el Hijo con H mayúscula. Porque muchas de las sectas lo que ven a Jesucristo es en un Dios secundario. Pero no puede ser. Porque si hay un demiurgo, un Dios secundario, o porque el título Hijo hace que Él sea el segundo lugar, o que sea el que va más abajo después de Dios, no debe ser adorado. Porque si yo adoro algo que es distinto del Dios vivo y verdadero, entonces es idolatría. ¿Tú ves cómo hay que ser coherente con la manera de creer? Pero si tú me dices, por ejemplo, yo adoro a Jesucristo, tú te arrodillas, invocas el nombre de Jesucristo ante ninguna imagen, nada, tú puedes hacer, tú lo puedes hacer. Yo te digo, no tienes ningún problema, porque el que adora al Hijo adora al Padre. Nosotros tenemos que entender eso. Si tú dices que adoras al Padre, pero no quieres adorar al Hijo, es idolatría. Estás cometiendo un error doctrinal. O si tú quieres adorar a su mamá, o adorar a algún profeta, o adorar a algún ángel, ¿qué es lo que nos está enseñando esta escritura? Estamos mal. Porque más bien la escritura, cuando digo estamos mal, es que estamos en pecado, es idolatría. Estamos erróneos. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, quiere decir que Dios mismo hizo a su Hijo Jesucristo, o lo mandó a esta tierra como nuestro sumo sacerdote, lo hizo de tal manera que Él no deja de ser Dios. Es más, manda a los ángeles que le adoren. Los ángeles están para adorar a Dios. Están para obedecer a Dios. Entonces la Escritura quita nuestra ignorancia supersticiosa que muchos hispanos tenemos de adorar a algún ser espiritual superior a nosotros. Porque tenga más poder, o porque tenga más intelecto, o porque está más cerca de Dios. Así que aquí tenemos ya dos consecuencias de por qué Cristo es superior. Primero, Dios manda que le adoren, y luego por su título, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oí. Los demonios y la gente vinieron y se postraron ante el Hijo y le adoraron, y Él nunca dijo que no. Cuando Juan el apóstol ve esta visión y se postra ante el ángel le dice, no, adora a Dios porque yo soy consiervo tuyo. Y esa es la tercera razón de lo que se dice aquí en el versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Por lo tanto, los ángeles están en el trono de Dios adorando a Dios, sirviendo a Dios, pero hay uno que está sentado en el trono. A los ángeles no se le dice tal cosa. Isaías ve los ángeles que están volando alrededor del trono, de esa teofanía de Dios. Tú ves cuando las personas me dicen, oye, pero tú crees en seres espirituales, en la vida más allá, en la existencia de vida fuera de nuestra tierra. Yo le digo, sí, yo creo. Ahora, no forma humana. O no que sean seres humanos. Que yo no sé, somos tan orgullosos que esto, aunque me encanta repetirlo, es que siempre que pensamos en seres alienígenos, o sea, extraterrestres, son más inteligentes que nosotros y más feos. Como que la inteligencia y la belleza no van de la mano. No sé qué dirán las mujeres, porque para mí hay mujeres muy inteligentes. Y por lo general las mujeres son bellas. No miro a ninguna, porque no me gusta mentir. La belleza Dios la ejemplificó por medio de la creación, tanto en el hombre como en la mujer, dependiendo la óptica de nuestro sexo. Yo no puedo decir, uy, qué hombre tan guapo, qué buen mozo, ¿no? Me parecería a mí raro. Pero miro a los jóvenes y digo, mira, está ya muchachón, ¿no? O sea, puedo admirar el desarrollo y la fuerza que los jóvenes tienen. Pero mi aplicación, mi vida sexual, hablo como ser humano, como hombre, voy a hablar siempre de una mujer que es bonita, de una mujer que es atractiva. Y me imagino que la mujer igual, ¿no? O sea, no de otra mujer, sino de un hombre, ¿no? Hay que poner todas las aclaraciones habidas y por haber, por si acaso. ¿Cómo hemos cambiado en este tiempo? En Perú no tenemos problema en decir, oye, negrito, ven para acá. Negrito, no un negro. Ni comer de Santa Cruz. ¿Quién no ha aprendido en Perú a escuchar los poemas? Las famosas décimas de Nicomedes Santa Cruz que decía, ¿cómo has cambiado, pelona? Te has vuelto una negra mona con tanta guachafería. ¿Cómo lo saben? ¿Cómo ha cambiado este mundo? ¿Cómo ha cambiado en su perdición que tenemos que explicar tantas cosas? Y eso es también lo que quiere decir poema, es belleza, o sea, la belleza, la hechura de Dios. En la creación de Dios somos hechura de Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es la obra perfecta de Dios. Mi hijo eres tú, el título. Los ángeles le adoran, respondiendo a la pregunta por qué es mejor Cristo que los ángeles. Y más bien se le dice que estos son siervos ministradores. Ellos obedecen a Dios. Están en el trono de Dios, pero jamás está sentado. El que está sentado ya lo hemos visto en los versículos anteriores. ¿Por qué tiene el derecho de estar sentado? ¿Y qué quiere decir la diestra de su poder? ¿Y qué quiere decir por qué intercede Él por nosotros? Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Añade que por derecho de creación, y ahora nota que es al Señor que se le pone, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido lo envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. O sea que está hablando de la eternidad del Hijo de Dios y de Dios mismo, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies? Mientras que los ángeles son ministradores, son siervos a favor de nosotros, nosotros somos herederos de la salvación, no ellos. Ellos simplemente ministran. Por lo tanto, Cristo es superior a los ángeles. Y le dan toda esa gloria y ese honor aquel rey. Un ángel anunció su concepción, o sea, hablando de servidores. O sea, ¿por qué no adoramos los ángeles? ¿O por qué vemos que son espíritus que ministran, que son servidores de Dios? Aquí está unas cuantos argumentos de esto. ¿Quién se le apareció a María? Gabriel. ¿Quién era Gabriel? Un ángel. Gabriel es probablemente el ángel que más aparece para llevar anuncios. Miguel es el peleador. Él anuncia problemas. Se oyó tu oración, Daniel. Es Miguel. pero este arcángel del hijo de Persia se me opuso y tuve que pelear con él. Miguel está peleando con el diablo por el cuerpo de Moisés. Y no es que existan solo dos ángeles, pero lo que la Biblia nos enseña a nosotros es que Gabriel anuncia las buenas nuevas. Un ángel anuncia su concepción para ser creído. Recuerden que era la manera como Dios hablaba. En Lucas capítulo 1, versículo 26, para aquellos que quieren leerlo, se aparece a esta muchacha María y le dice que va a estar encinta, no por hombre, sino por Dios mismo. O sea, va a ser engendrado lo que ella tendría del Espíritu Santo. No era de ella, era de Dios. Era el cuerpo de Dios, no era el cuerpo de María, sino el cuerpo de Dios en ese aspecto. Luego también tenemos que un coro de ángeles anunció su nacimiento. Estábamos cantando muchos himnos de Navidad. Y Lucas en manera especial dice que cuando el Señor Jesús iba a nacer, me imagino que estaban ahí ellos dos solitos en aquel pesebre, los pastores que estaban allí estaban velando en las vigilias de la noche su ganado, sus ovejas, y de repente vieron ese resplandor y los ángeles le anunciaron dónde podían ir y cantaron esa aleluya a Dios porque el plan de salvación comenzaba a correr. Entonces los ángeles anunciaron su nacimiento. En Mateo capítulo 4, versículo 11, dice que el Señor Jesús, después que fue tentado, fíjate que la tentación no estaba ajena al Hijo de Dios porque es nuestro sumo sacerdote y veremos por qué tenía que hacerse carne por nosotros. Después que él fue tentado por el diablo, comparado a Adán que pecó, fue tentado y cayó, Jesús fue tentado pero salió adelante. Dice, y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Como ministradores de Dios, cuando tú y yo peleamos batallas, muchas veces decimos, el ángel de la guarda, no. Cuando el Señor Jesús fue tentado, los ángeles vinieron después. Dios puede mandar ángeles para cuidarte a ti antes, durante y después de cualquier peligro que tú tengas. Yo creo que muchos ángeles nos cuidan y nos protegen en algunos de los casos, pero solamente son para cosas que son externas o físicas. Nunca tienen que ver con cosas que son espirituales, a menos que en la oración. Pero la oración es algo personal, interrelativo con Dios, no con el plan de Dios, el plan soberano de Dios. Y tú y yo podemos recordar algunos momentos en que, porque Dios vive en mí, Dios no necesita mandar ángeles. Ya ahí, hoy en día tendríamos que entrar a toda la angelología y hablar de ángeles caídos y ángeles que guardaron su estado virgen de presencia delante de Dios, pero no es el propósito de Hebreos. Pero para que tú y yo entendamos, hay muchos ángeles alrededor de nosotros que nos libran de muchas cosas, pero sobre todo del mal. Líbranos del mal, del mal de la gente. Porque para guiados, ser guiados espiritualmente, el Espíritu Santo mora en nosotros. Yo recuerdo casi antes de salir de Perú, estaba yendo en Salamanca o como tú vas en una urbanización, muchas veces la calle, aunque puede ser amplia, hay carro estacionado a la izquierda y carro estacionado a la derecha, y había algo muy, muy, muy estrecho. Es más, si venía otro carro en sentido contrario, tenías que buscar la manera como ese carro podía entrar o pasar, etcétera. Pero estaba bastante estrecho, aunque yo creo que podían pasar dos carros, pero había carro aquí y carro acá. Y yo iba no sé a dónde a comprar en mi famoso Volkswagen de 1962, viejito ahí, tac, tac, tac. Y de repente yo veo por las parabrisas de los carros a un grupito de niños que estaba jugando, pero no eran niños pequeños de 2, 3, 4, 5 años, ya tendrían 8, 9, 10 años quizás, algunos, diferentes edades. Y yo miro por el rabo del ojo que uno se cruza rápidamente, enfrente de mí. Bueno, yo manejo desde muy joven. No piense que aprendí a manejar viejo, etcétera. Pero tú y yo que aprendimos a manejar joven, y no quiero decir con esto ser mejor, no, pero tuve la oportunidad de aprender a manejar desde los 14 años y con licencia de los 18. Tú aprendes a calcular, porque para que te den a ti la licencia es que tú controlas el carro, sabes calcular. Porque el manejar es saber calcular. O sea que si tú no sabes matemática o calcular, con alegría, aquí Leo me estaba enseñando su licencia. que ya sacó de aprendizaje. Muy bien, pero la licencia de aprendizaje aquí como en cualquier parte no es un derecho, es un privilegio. Bueno, y yo iba y dije, cerré los ojos lo más rápido que pude y apreté el freno todo lo que podían dar mis pies, porque en mi mente, en mi cálculo, no era posible que no le diera a ese muchacho. No era posible. Es más, me quedé así frenando y cerré los ojos y de repente no sentí nada. No oí nada. Y abrí los ojos despacio. El muchacho estaba al otro lado. Yo abrí la puerta. ¡Vete a tu casa, muchacho malcriado! Y el muchacho se fue corriendo, porque esa era mi desesperación. No entiendo qué pasó, pero quiero pensar que hubo una fuerza desconocida que lo hizo pasar más rápido de lo que físicamente hubiera hecho. O el grito de los muchachos, o la gente que gritó por ahí, los otros muchachos lo hicieron saltar o algo. Pero créeme, yo cerré los ojos y frené lo más. Primero apreté el freno y después cerré los ojos. No vaya a pensar usted que... No puedo pensar más que un ángel lo ayudó. Y me ayudó a mí, porque usted sabe el problema que yo hubiera tenido en la conciencia. Bueno, la cosa es que hay muchas cosas así que tú y yo hemos sido librados. Experiencias que otras personas me han contado que solamente es posible porque un ángel intervino, pero el ángel es solamente un ministro de Dios. No es para ser adorado, no es para decir, oh, Dios existe porque mira lo que me acaba de acontecer. Y eso lo digo porque hay mucha gente que dice, no, pero yo le oré a fulano de tal, a este santo, a esta imagen y me lo concedió. La Biblia desacredita todo aquello. Los ángeles vinieron y sirvieron al Señor Jesús. En el Getsemaní, cuando él sabía lo que iba a enfrentar, el ángel le apareció para fortalecerle, para ayudarlo porque estaba en la carne, en su cuerpo de falleciente. Me acuerdo de Elías, que un ángel le dijo, Elías, come, el ángel. Fueron ángeles que ayudaron a esos cuervos, dale de comer, totalmente contrario a su naturaleza, porque los ángeles actúan contra la naturaleza física de nosotros para poder ayudarnos. Son seres espirituales. Tú ves mucha intervención de los ángeles en la Biblia, pero ellos son inferiores a Cristo. Cristo es Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Y cuando Jesús ascendía a los cielos, ahí en Hechos capítulo 1, versículo 9 y 11, para probarnos a nosotros, otra vez no solo la existencia de Dios o de los ángeles, es el hecho de que realmente los ángeles estuvieron de principio a fin en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Nos dice el versículo 9 lo siguiente, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos. O sea, no es de arriba, es dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, anunciaron su nacimiento, lo fortalecieron durante su ministerio terrenal aquí. El Señor tuvo a bien certificar este ministerio angelical de ellos, ministrando al Señor Jesucristo y mostrando para qué ellos fueron creados. Fueron creados para ministrar, para obedecer. Incluso también dieron su bendición cuando el Señor iba a los cielos. ¿Por qué estáis mirando? Este mismo Jesús, sea todo ángel genuino y verdadero de Dios, apuntará a Jesucristo. No a él mismo. Y esa es la diferencia con el ángel caído, el diablo, Lucifer. El ángel caído apuntará a él mismo. Él quiere la adoración, recuerda. Si tú postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra. Pero el Señor manda que al Hijo debe ser adorado. Y ese mismo Hijo es que hemos orado que todavía el Señor no se levante. Él está sentado a la diestra del poder de Dios. Es que quiere decir que Él es divino, Él es Dios, Él tiene todo el poder, tiene toda la autoridad de Dios para hablar, para juzgar, para condenar, porque es Dios mismo. Cristo es superior a los ángeles. Si tienes ángeles por ahí, hay una cosa que debes hacer, ¿verdad? Si tú crees que hay algún ángel que va a cuidar tu casa o va a cuidar a tus hijos, estamos cometiendo el pecado de la idolatría. Entendemos por qué Cristo es superior a los ángeles y que estos ángeles más bien están puestos para ministrar, para servir a Dios. Es superior a los ángeles por cuanto es el Hijo. Y ya entendemos que cuando es Hijo, cuando te encuentres con alguien que dice, bueno, pero si es el Hijo y el Padre no pueden ser iguales, es tu pensamiento occidental. Porque para el lenguaje oriental, el Hijo y el Padre son uno. Es su mismo pensamiento, es Él. Por eso trataron de apedrear a Jesús. Y otra vez, pues dice, ¿a quién? El Señor le dijo, tú eres mi Hijo, siéntate a mi diestra. Todo lo demás están fuera del trono de Dios. Quiero que pienses en esto cuando el Señor habla aquí de una ley que se llama la entropía. Todos nos desgastamos. ¿Cómo Él lo pone? No en casas, no en carro, no en muebles, sino para cubrir nuestra desnudez. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Cuando pensamos en el Señor Jesucristo, el Dios eterno que vino por nosotros, vino para poder vestirnos de su gracia. Vino porque cuando en el huerto del Edén tú y yo pecamos, Adán y Eva reflejaron su desnudez. Me escondí porque estaba desnudo. Dios lo vistió. El Señor dice, este que es eterno, y tú y yo que vestimos un traje terrenal, corporal, que la palabra de Dios dice que se desgasta, está en vasos de barro, y que es un cuerpo de humillación. Miramos a nuestro sumo sacerdote que vive para siempre, pero que en la cruz del Calvario sufrió la humillación más grande. Murió. Fue devestido por nosotros. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura, pero tú eres el mismo. Tus años no acabarán. Ese es el Salvador que tú y yo tenemos. Así que Cristo no solamente es superior a los ángeles, porque es el Hijo de Dios en ese aspecto, porque está sentado a la diestra del Padre, es que es Dios mismo, es eterno, mientras que los ángeles fueron creados como los hombres. Que tú y yo nunca vamos a fracasar, nunca erraremos, siempre haremos lo que es lo correcto cuando miramos a Jesucristo como el Hijo de Dios, Dios mismo que vino a salvarnos. Mi pregunta para ti, terminando en oración, es si Dios te ha salvado a través del Hijo, si tú adoras verdaderamente al Hijo. En mi oración a Dios, que tú doblegues tu mente, tu corazón y te humilles ante este Salvador, el que permanece para siempre, el que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Su nombre, tu nombre, mi nombre, escrito está en sus palmas, en su corazón. Él intercede por mí. Él está en el mismo trono de Dios. Padre, bendice a tu pueblo. Haz que nuestra admiración crezca por Cristo y nuestra adoración. Porque Él siendo Dios se hizo hombre. Él siendo el Rey del universo se hizo siervo. Se hizo el Hijo del Hombre. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino para destruir las obras del diablo, para que vivamos y estemos con Él eternamente, porque Él vive por siempre. Adorémosle, démosle gracia a este Dios de toda la creación y de nuestra salvación, mientras oímos la música final.